Te doy la bienvenida una semana más y un capítulo más a esta lección de la membresía Inversión para Humanos. ¿Qué tal estás? Bienvenido, bienvenida. Un sábado más, aquí estamos, con un nuevo concepto y con una nueva idea que creo que puede ser muy interesante para ti. Creo que puede ser muy útil porque, bueno, muchos de vosotros siempre me decís que, bueno, pues que en el banco os han ofrecido invertir en una serie de fondos, pero realmente no tenéis muy claro qué es lo que os ofrecen. No sabéis si son una serie de fondos de inversión que son así, vamos a decir, sueltos, es decir, compra 3, 4 o 5 fondos de inversión. No sabéis muy bien si lo que os han ofrecido es una cesta de fondos de inversión, que esa es una gran palabra dentro de este mundo de los fondos y la relación con los bancos y las entidades financieras. Y hoy voy a contarte, o te voy a explicar, mejor dicho, qué es la gestión de carteras, ¿vale? ¿Qué significa esto? Porque yo muchas veces, cuando me escriben muchos clientes o potenciales clientes preguntándome por mis servicios, sobre cómo les puedo ayudar con los fondos, el ahorro y demás, me preguntan y me dicen que, bueno, sí, todo está muy bien, el banco me ofrece unos fondos, tú me vas a asesorar para comprar una serie de fondos, pero siempre sale en algún momento de la conversación esa idea del la cesta de fondos, ¿no? Es que me han invertido o me han ofrecido una cesta de fondos, una cartera de fondos. Bueno, pues hoy voy a hablarte de esto. Voy a hablarte de la gestión de carteras y voy a hablarte de las carteras de fondos de inversión. ¿Qué es una cartera como tal, ¿vale? ¿Qué es, en este caso, una gestión de carteras? Bueno, una cartera de fondos no deja de ser, pues, una cuenta corriente, vamos a llamarlo así, que dentro de la misma se encuentran diferentes fondos de inversión invertidos, ¿vale? Digamos que sería como una especie de cesta, nunca mejor dicho, donde se van incorporando diferentes tipos de fondos de inversión. Imagínate que llevas una cesta de la compra en la cual, pues, has metido, pues, diferentes tipos de fruta, ¿no? Has ido cogiendo manzanas, tienes naranjas, tienes plátanos, tienes sandías, tienes uvas. Pues más o menos sería lo mismo, el mismo ejemplo para que te quede en la mente, para que te quede grabado en la cabeza. Pues este símil sería igual para los fondos de inversión. Sería una cesta o una cartera o una bolsa, si lo quieres llamar así, donde el gestor, en este caso de la cartera, va introduciendo y va metiendo una serie de fondos de inversión, todos distintos, de diferentes categorías, de con diferentes tipos de riesgo y diferentes tipologías, ¿no? ¿Realmente tú qué obtienes cuando compras una cartera de fondos de inversión? Es decir, ¿tú qué obtienes cuando alguien te gestiona la cartera? Esa, por ejemplo, es mi labor, gestor de carteras, gestión de carteras de clientes o gestión de carteras de fondos de inversión, de personas que tienen invertidas, en este caso, su ahorro en fondos. Bien, pues ¿tú qué obtienes como cliente? Bueno, lo primero es que tú delegas la gestión. Delegar la gestión quiere decir que tú no te tienes que ocupar de comprar y de vender. Tú no te tienes que ocupar de analizar si un fondo A o un fondo B va a ir bien o va a ir mal. Tú no te tienes que preocupar de la política internacional ni de la economía. No te tienes que preocupar de absolutamente nada, ¿vale? Como tú delegas la gestión, hay un equipo gestor o hay un asesor o hay un gestor de cartera que es el que se va a encargar de decidir qué tiene que hacer en cada momento en función de cómo vaya el mercado, de cuáles sean las previsiones, de cuáles sean los análisis, de cuáles sean las, vamos a decir, los acontecimientos futuros que va a haber en los mercados, ¿no? Entonces, en función de eso, decide qué estrategia va a tomar dentro de esa cartera de fondos de inversión. Decide si hay que subir más de renta variable, si hay que bajar de renta fija, si hay que ampliar el riesgo, si hay que estar más en liquidez, si hay que salir de libra, si hay que entrar en el dólar. Bueno, pues se encargaría de todo esto. Con lo cual, tú como cliente, lo que obtienes es una manera de invertir muy sencilla en fondos de inversión, una manera de delegar la gestión y despreocuparte, en este caso, de toda la parte operativa y de despreocuparte, en este caso también, de saber qué hay que hacer en cada momento y qué decisión hay que tomar, pero a cambio, obviamente, vas a pagar una comisión de gestión de esa cartera. Para que te hagas una idea, las comisiones de gestión dentro de las carteras de fondos de inversión suelen tener dos patas. Tienen, por un lado, la comisión, en este caso fija, que es una comisión fija y, vamos a decir, anual, más o menos rondan como el 1% de comisión fija anual sobre el patrimonio, con lo cual, si tú tienes 100.000 euros ahí invertidos, el 1% de 100.000, pues van a ser, en este caso, 1.000 euros, ¿vale? Y luego hay una comisión de éxito, que suele ser ronda entre el 5 y el 9%. Y depende mucho de si la cartera de, en este caso de fondos, ha obtenido rentabilidad o no la ha obtenido. Si ha obtenido rentabilidad, es decir, hay éxito, si tú en diciembre tienes más dinero que en enero, pues obviamente ahí sí que se va a cobrar la comisión de éxito o de beneficio. Y esto ya te lo conté en alguna otra lección, has de tener muy presente que en la gestión de carteras debería de haber en este caso lo que se llama la marca de agua, es decir, que para que se cobre la comisión de éxito a final de año, tú deberías de estar en máximos históricos, es decir, o en máximos de 3 años. Digamos que si tú en el año 1 ganaste 2 y en el año 2 ganaste 5 y en el año 3 vas a ganar 6, pues obviamente ha ido creciendo y estás en máximos. Sin embargo, si en un año ganaste 1, perdiste 8 y el año siguiente ganaste 3, no te pueden cobrar el año último por ganar 3. ¿Por qué? Porque estás en pérdida patrimonial, porque en el año 2 has perdido un 8, ¿vale? Con lo cual, esto hay que tenerlo muy en cuenta y generalmente esto se puede negociar. Puedes negociarlo en tu entidad, puedes negociarlo en tu banco y en este caso podrías realmente decir, oye, yo quiero que me pongas, sí, la comisión de éxito, pero ponme marca de agua, ¿vale? Me pones marca de agua. Perfecto. Bien. ¿Qué obtiene el banco? Es decir, ¿el banco qué gana por que tú tengas, en este caso, una comisión, vamos a decir, de éxito de una fija, ¿vale? Eso sería lo que el banco estaría ganando porque tú comprases esa gestión de carteras, pero también tienes que tener en cuenta que el banco, además de tu comisión, que es lo que gana, la comisión de éxito, la comisión fija, ya habrás podido entender que se va a pagar sí o sí, es decir, se va a pagar tanto sí, pero ganas dinero como si lo pierdes, ¿bien? Es decir, tanto si hacen bien su trabajo como si lo hacen mal. Vale. Pero el banco, sobre todo, lo que obtiene es una facilidad muy grande. Es una facilidad muy grande de gestión. ¿Por qué? Porque si el banco tiene, o la entidad, me da igual, tiene en este caso 4 tipos de cartera, la conservadora, la moderada, agresiva y la de renta variable, solo gestiona 4 tipos de cartera. Solo tiene que hacer movimientos de fondos de inversión y de acciones, en este caso también pueden ser de acciones, en 4 carteras distintas. Tú imagínate la locura que tendría que ser para una entidad financiera gestionar 4.000, por ejemplo, hablamos de 4.000, pues podrían ser 40.000 o podrían ser 4 millones de carteras individuales de clientes únicos. O sea, sería una auténtica locura. Por eso es tan complicado el asesoramiento financiero independiente uno a uno. Por eso se crean las carteras, por eso se crean las gestión de carteras, donde en función del perfil de riesgo del cliente se le introduce dentro de una cartera A, B, C o D. Y el banco lo que hace, o la entidad lo que hace es meter a todos los clientes habidos y por haber dentro de esas, vamos a decir, 4 carteras. ¿Por qué? Porque esas 4 carteras tienen un determinado nivel de riesgo que generalmente viene determinado por el porcentaje en bolsa o en renta variable que tenga la cartera y es mucho más fácil cambiar los fondos de 4 carteras que cambiar los fondos de 4 millones de carteras únicas, ¿vale? Esto es, obviamente, es mucho más sencillo a nivel de gestión, a nivel de control, a nivel de compra-venta de acciones o de fondos, a nivel de operativa para la entidad, es mucho más sencillo. El cliente también, obviamente, obtiene una facilidad enorme de seguimiento. ¿Por qué? Porque no tiene que controlar, en este caso, 15 fondos o 20 que tiene comprados. El cliente controla su única cartera de gestión. La cartera ultra, pues esa es la que controla su cartera. Dentro de esa cartera, el cliente sabe lo que paga, el cliente sabe lo que gana y luego los movimientos dentro de la cartera ya los está haciendo el banco o el gestor o el asesor o la propia gestora de fondos. Ya están comprando y vendiendo, ya están obviamente moviéndose, ¿vale? Y tú no tienes ahí que hacer absolutamente nada. Por tanto, claro, date cuenta que ahí el banco o la entidad lo tiene mucho más fácil para controlar de forma ágil entradas y salidas de fondos, movimientos estratégicos rápidos. Tú imagínate lo que sería, me lo voy a inventar, imagínate el día de, yo qué sé, la caída de las Torres Gemelas, pues imagínate tener que ir uno a uno esos 4 millones de clientes cambiando de sus carteras, explicándoles los movimientos, por qué vamos a, en este caso, a entrar en un fondo y salir en otro, lo que ha pasado a nivel de papeleo, de riesgos, de gestión del control, de que obliga a la CNMV y demás. pues obviamente esto sería un auténtico caos tener que gestionar 4 millones de carteras distintas, cada uno con sus diferentes perfiles de riesgo, sus acciones, sus fondos, etc. Con lo cual, para el cliente es mucho más sencillo de controlar y de seguir, es mucho más sencillo también invertir en estas carteras de fondos de inversión porque realmente solo hay que determinar el perfil de riesgo, se delega la gestión y para el banco obviamente es mucho más fácil venderlo porque vende esa sencillez y esa simplicidad de acceso a los fondos de inversión, pero también obviamente de controlarlo y de seguirlo. Dentro de cada cartera tienes que tener en cuenta que vas a tener diferentes perfiles de riesgo. Generalmente, como te decía, estos perfiles de riesgo vienen determinados por la exposición a renta variable, con lo cual tienes que, bueno, controlar muy bien en qué nivel de riesgo te quieres mover, cuánto quieres invertir, cuánto quieres, en este caso, asumir de pérdida, de ganancia potencial, pero tienes que pensar que lo bueno de la gestión de carteras es que puedes empezar con un perfil de riesgo muy amplio y, oye, si en algún momento lo ves mal, si crees que, ostras, es que me está entrando el canguelo y esto está empezando a perder y demás, no, bájame el perfil de riesgo que me quiero mover hacia el perfil de la cartera más conservadora que tengas. Eso se puede hacer, te puedes ir moviendo entre perfiles de riesgo, con lo cual, bueno, siempre tienes opción de estar en una posición ágil y ir moviéndote hacia arriba o hacia abajo en función del momento del mercado y de tu momento personal o de ciclo vital. Hay veces en los que tienes más ganas de asumir más riesgo y hay épocas de tu vida en las que no quieres asumir nada más de riesgo, ¿no? ¿Qué hace un gestor de carteras? Bueno, pues un gestor de carteras, digamos que es ese perfil profesional dentro de una entidad financiera, de un banco, de una aseguradora o de una gestora de fondos, que es el que se encarga de decidir lo que va a comprar, lo que va a vender o lo que va a meter o va a sacar dentro de la propia cartera de inversión. Digamos que es un analista, pero a la vez también es un selector de fondos, ¿vale? Es decir, selecciona qué fondos van a entrar o salir mediante reuniones con diferentes gestoras de fondos que les presentan sus productos dentro de una gama. Imagínate que tú dices, mira, yo quiero meter un fondo que invierta en renta variable china. Bueno, pues se sienta con diferentes gestoras de renta variable que tienen fondos que invierten en bolsa en China. Entonces se reúne con ellos, les presentan el fondo, lo entienden, lo analizan, lo estudian y luego decide qué fondo va a incorporar dentro de esa cartera, de ese perfil. Con lo cual, esto es otro de los problemas que te quitan de encima, porque no tienes que andar seleccionando ni analizando fondos de inversión. Ya lo hace un gestor de carteras por ti, ya se sienta y analiza y revisa los 19.000 fondos que existen en el mercado y mira a ver cuál cree que va a ser el mejor para la cartera y el mejor para ti. Dentro de las carteras de, vamos a decir, de fondos de inversión, tienes dos tipos. Ya sabes que hay carteras de gestión pasiva y carteras de gestión activa. Gestión activa son carteras de fondos de inversión activos que lo que intentan es batir a los índices de referencia, intentan siempre ganar al propio mercado y sin embargo luego hay carteras de gestión pasiva como pueden ser las de Indexa Capital, ¿vale? O en este caso, My Investor también las tiene, Finicens también las tiene y son carteras de fondos de inversión pasivos que lo que hacen es replican lo que hacen los índices de referencia. La gran diferencia está entre que uno tiene fondos de gestión activa y otro tiene fondos de gestión pasiva y que una, por tanto, es mucho más barata que otra. También es verdad, yo, por ejemplo, con mis clientes utilizo la mezcla de ambas dos, tengo gestión de fondos activa, pero le metemos algunos fondos indexados y algunos fondos que en este caso son de gestión pasiva que replican el índice, ¿vale? Como por ejemplo en el mercado americano con el Vanguard SP500. Otra duda que me soléis decir y que me soléis preguntar cuando hablamos de esto es generalmente los robo-advisors. Oye, Borja, ¿merece la pena invertir entre, vamos a decir, una gestión que me dé mi entidad financiera de toda la vida, la del barrio, o un robo-advisor? Bueno, te lo voy a explicar. ¿Qué es un robo-advisor? Un robo-advisor es un programa informático. Es un sistema que lo que hace es, vamos a decir, mediante inteligencia artificial o algoritmos, lo que intenta es aprender sobre la marcha de lo que está pasando en el mercado y de lo que ha pasado y sobre ese análisis y esos datos y esos ratios, toma medidas y toma decisiones. Entonces, lo hace muy rápido y propone una serie de inversiones, una serie de alternativas en función de lo que esté analizando el modelo en ese momento. Con lo cual, se va autoajustando en función de rentabilidad y riesgo, y se va moviendo para, en este caso, bueno, pues elegir qué fondo es mejor que otro. Yo aquí la verdad que, bueno, mi experiencia me dice que realmente no es mucho mejor un robo-advisor que un equipo de inversiones, y bueno, tampoco le veo, en este caso, gran utilidad. Es decir, yo creo que todavía no hay como una comparativa real que pueda decir que los robo-advisor baten de forma consistente a los equipos de inversiones que analizan y gestionan carteras de fondos de inversión. Con lo cual, bueno, para mí me parece más algo un poco más marketingiano, más comercial, más de argumento de venta o de novedad que utilidad, ¿no? ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, entre una gestión de carteras de un banco, ¿vale?, de cualquier entidad financiera, y una gestión de carteras, por ejemplo, de un asesor financiero independiente, como puedo ser yo, en la entidad con la que trabajo? Vale, pues en este caso la clave está en las comisiones. Tú date cuenta que las entidades financieras, la gran mayoría, son asesores no independientes, así se han declarado en la CNMV, y por tanto tienen un porcentaje de fondos de inversión que pueden incorporar dentro de la cartera que sean de la casa. Es decir, Banco Sabadell puede meter diferentes fondos propios de Banco Sabadell dentro de esas carteras de gestión, de esas carteras que ofrece a los clientes. Sin embargo, yo, dentro del asesoramiento financiero independiente, no puedo tener producto propio, no puedo, por tanto, incorporar fondos propios de la casa a las carteras de los clientes. Tienen que ser todos fondos de gestión externa, de gestión, en este caso, vamos a decir, de otras entidades o gestoras de fondos de inversión. Otra de las claves importantes están las comisiones de esos propios fondos que metes dentro de la cartera. Normalmente, los asesores financieros independientes tenemos que, por ley, introducir fondos de inversión dentro de las carteras sin retrocesiones, es decir, las clases más baratas posibles para el cliente. ¿Por qué? Porque ya estamos cobrando una comisión de gestión de la propia cartera, tanto de fija como beneficio. Sin embargo, las entidades financieras, claro, si tú tienes un banco que te ofrece una gestión de cartera de riesgo 2, ponte, o riesgo moderado, que es la gestión de cartera ultra, y estás pagando por esa gestión de cartera, tanto fijo como variable. Pero si además estamos metiendo fondos de inversión de la propia entidad, estás pagándole también doble. Estás pagándole por los fondos que está metiendo suyos. Y ahí la ley les dice, oye, mira, puedes hacerlo, pero puedes hacerlo con un porcentaje máximo. No sé si recuerdo que es un 25% del peso total de la cartera, pueden ser fondos de la propia entidad. Luego también hay que tener cuidado porque muchas entidades financieras lo que hacen es meten fondos de fondos. Es decir, lo que hacen es crean una cartera de fondos de inversión, pero a su vez meten otra serie de fondos de inversión que a su vez tienen otros dentro. Es decir, estás añadiendo capas de cebolla y estás, por tanto, duplicando comisiones. Con lo cual, esto hay que tenerlo muy controlado. Porque puede ser que me digas, Borja, es que a mí mi gestión de cartera me cobran un 1, pero es que luego los fondos que tienes ahí dentro son hipercarísimos. O igual estás duplicando las posiciones. Igual tienes un fondo de renta variable de, yo qué sé, de Estados Unidos, y hay un fondo que invierte el 70% de su cartera en renta variable Estados Unidos. Es decir, estarías duplicando la posición con dos fondos distintos dentro de esa propia cartera. O sea que cuidadito con esto también. Mucho cuidado con esto. ¿Cómo elegir bien una gestión de carteras o una cartera de fondos de inversión? Bueno, lo primero que tienes que mirar son las comisiones. ¿Cuánto vas a pagar? Y obviamente compararlo con otras entidades. Esto es lo primero. Tienes que comparar también las rentabilidades obtenidas en los últimos 5, 6, 7 años y ver cómo se han comportado, sobre todo cuando el mercado iba mal, es decir, sobre todo cuando han perdido dinero, ¿vale? Y comparar también la rentabilidad. Tienes que comparar también gestión de carteras de un mismo perfil de riesgo. No sirve comparar una cartera moderada con una cartera agresiva, ¿vale? Por tanto, esto tienes que tenerlo en cuenta. Y también tienes que preguntar a tu gestor o asesor, tienes que decir, oye, ¿qué hay aquí dentro? ¿Qué fondos hay aquí dentro? Enséñame la cartera, enséñame lo que hay dentro de lo que me estás vendiendo. Dime los últimos cambios que habéis realizado en el último año. ¿Por qué habéis cambiado un fondo por otro? ¿Por qué habéis sacado este y habéis metido otro? ¿Por qué habéis hecho esto, esto y esto? Esto es importantísimo. Porque las carteras, en este caso, con fondos de inversión de la casa, tú imagínate que llegas a tu entidad y te ofrecen una cartera delegada, si tú le preguntas a la persona que está allí, es muy poco probable que te sepa explicar los 15, 20 o 16 fondos que hay dentro de la propia cartera. Es decir, no te sabe, en muchas ocasiones no saben decirte por qué está invertido ese fondo y por qué hay otro fondo invertido. Se limitan a enviarte, en este caso, una serie de información, un DCI que se llama un documento de fundamental de inversor, que son dos hojas que no te dice absolutamente nada, pero no te está contando nada de la estrategia de la cartera, no te está contando nada de por qué hay un fondo de India y no hay uno de China, no te está contando por qué hay tanto peso en renta fija, no te está contando la divisa. Bueno, pues todo esto te lo tienen que contar y te lo tienen que explicar. Y cada cambio que haya en la cartera te lo tienen que argumentar, se tienen que sentar contigo, te tienen que llamar o te tienen que ver y te tienen que explicar por qué pasa esto, por qué están haciendo ese cambio y no otro. Esto normalmente no se hace y es un gran fallo, porque normalmente lo que hacen es te venden esa cartera de fondos, tú la compras, la dejas ahí y chimpum. Y nunca más te vuelven a llamar hasta que no te da a ti por llamar y preguntar cómo va, o veas que eso va mal, que está cayendo, etc. Mucha gente también me pregunta, dice, pero Borja, ¿yo esos fondos no los puedo elegir? No, esto es un punto importantísimo. Tú no puedes mover, ni seleccionar, ni comprar, ni vender nada de esas carteras delegadas, de esa gestión de carteras. No puedes hacer movimientos, no puedes decidir, no puedes interferir. No puedes hacer nada, te tienes que subrogar o te tienes que adherir en ese caso a esa gestión de carteras y tienes que estar con ellas de la mano. Para bien y para mal, tienes que ir con ellos hasta que decidas vender o traspasar, que ahora te explicaré también este proceso. Con lo cual, esto es importante, tú no puedes elegir ninguno de los fondos que hay dentro de la cartera. Es que a mí me gustan los fondos de renta variable alemán. Bueno, me da igual, pues no puedes tener un fondo de renta variable alemana dentro de la cartera ultra de la entidad. ¿Por qué? Porque esa cartera no es una cartera que esté hecha para ti a medida, es una cartera, como te digo, del banco, es una cartera para millones de clientes ahí dentro. El problema realmente aquí está en que tienes una falta de información enorme, está en la desinformación. Al final es un barco a la deriva que tú te tienes que subir, que tú decides en este caso si quieres subirte ahí o no y hacer ese viaje con ellos o no, pero que tú no puedes decidir. Como no puedes decidir, tienes que fiarte de ellos. Y tienes que, bueno, pues tener confianza en la gestión, pero claro, tienen que darte información. Tienen que estar continuamente informándote de lo que pasa, de lo que hacen, de por qué, cómo ven el mercado, qué movimientos van a hacer, cómo van a organizarse, cuáles son las próximas estrategias, qué fondos van a meter y qué fondos van a sacar. Y esto, como te decía, por desgracia, no suele ser así. Con lo cual, mucha gente en algún momento dice, oye, Borja, es que esto es una mierda, esto va fatal, no me gusta, va muy mal, quiero salir. Vale, ¿cómo se deshace una cartera de fondos de inversión? Bueno, tú al final has invertido en un vehículo o en un activo financiero que tiene dentro otros activos financieros, ¿vale? Imagínate esta típica muñeca matrioska, ¿bien? Lo que puedes hacer es reembolsar, puedes dar el botón de venta y te venden absolutamente todas las participaciones y todos los cachitos de fondos que tienes dentro de tu cartera de fondos de inversión. Pero lo normal y lo más sensato sería que te traspasasen todo eso a un fondo monetario, ¿vale? ¿Para qué? Para no tributar. Entonces dices, oye, mira, quiero deshacer mi cartera, pero me lo vas a traspasar todo a un fondo monetario, me lo dejas todo en un único fondo monetario, que es como estar en liquidez, es como una cuenta corriente, y ya tú desde ese fondo monetario ya lo repartes o lo distribuyes hacia otros fondos mediante traspasos o a otra entidad mediante un traspaso externo. Y desde otra entidad te piden ese fondo monetario y ya te lo llevas de ahí. Si tú le das a reembolsar o vender, obviamente, si hay beneficio, vas a tributar. Con lo cual, mucho ojito con esto. Y ya para resumir y por acabar la lección de esta semana, me gustaría darte un breve tip, un consejo, un truco. ¿Por qué no te creas tú tu propia cartera de inversión? Es decir, vale que, Borja, me acabas de decir que tiene muchas ventajas, porque no tengo que decir, no tengo que gestionar. Ya, ya lo sé, pero si esto es mucho más sencillo. Esto es muy de largo plazo, muy de comprar y mantener. Es decir, no tienes que estar encima del mercado, no tienes que estar comprando y vendiendo fondos todos los días, no tienes que estar preocupado por esto. No. Cómprate 4, 5, 6, 8 o 10 fondos dentro de una cartera como puede ser, me abro una cuenta en MyInvestor, me compro 5, 6, 8, 10 fondos y los dejo ahí. Eso ya es una cartera de fondos de inversión. Vas a tener muchos menos costes, vas a poder decidir qué hacer en cada momento, de qué fondos salir y en cuáles entrar. Vas a poder tener el control total de tu patrimonio, de tu gestión, y ya te digo que va a ser seguramente más barato que esa gestión de cartera. Y depende de la gestión de cartera de una entidad financiera. Y depende también Bueno, de los fondos que elijas, de si yo pienso, imagínate que tienes un asesor financiero independiente como yo, oye, pues cómprate este fondo, este y este, y ya está. Compra y mantén y olvídate. Bueno, pues esto generalmente suele ser mucho mejor a nivel de costes que cualquier gestión delegada de un banco comercial normal. Y además también, pues quieras o no, vas a tener seguramente mejores rentabilidades. Seguro, sobre todo si tienes un asesor financiero que te ayude con los fondos a elegir, a decidir y comprar. Yo mis recomendaciones aquí es que te hagas tu propia cartera, que elijas tú si quieres tener renta fija, renta variable, indexados, pasivos o acciones de BMW o de Tesla, y que tú te lo montes, tú te lo guises y tú te lo cocines. Así que desde aquí te mando un fuerte abrazo, espero que te haya servido de interés y que te sea de valor esta lección. Disculpa porque tengo la garganta y la voz realmente mal estos días, el frío me está matando. Y nada más, que te deseo un feliz fin de semana, que cualquier duda ya sabes que me la puedes mandar, escribir o preguntar de lo que necesites. Yo como siempre encantadísimo de ayudar, encantadísimo de aportar valor y nos vemos la semana que viene en la siguiente lección. Te mando un fuerte abrazo, muchas gracias por estar ahí al otro lado y como dice Warren Buffett, ya sabes que una cosa es el precio que pagas por un valor, por un servicio o por un producto, y otra cosa es, efectivamente, el valor que recibes por ese producto o por ese servicio. Y es que me remito a la cita, que no sé si era de Machado, no estoy seguro, me la voy a jugar, cógelo con pinzas, que decía que necio es el que confunde valor y precio. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao.